Chris?
Sí.
De hecho, fíjate que no ahorita falló la cosa, esta se me bloqueó.
Buenas noches, vamos a... Mire, hemos estado estudiando el libro de Efesios, pero vamos a hacer un cambio en el sentido de que vamos a continuar, obviamente, con el libro de Efesios. ¿Me lo puedes quitar el agudo, por favor? Un poquito el agudo, ¿me lo pasas el agudo? Vamos a continuar con el libro de Efesios, pero me interesa mucho, por diferentes motivos, me interesa que todos puedan recibir esto de que hemos estado viendo en Efesios y sobre todo lo que vamos a seguir viendo. Así que la continuación de Efesios, si Dios quiere, va a ser ya en los domingos. O sea, a partir del siguiente versículo que estamos estudiando va a ser a partir del domingo. Vamos a continuar con la serie de Efesios. Vamos a dejar un poquito pendiente el capítulo 6 de Juan, que es lo que correspondería. Hasta que terminemos Efesios, continuamos con Juan. Y lo que vamos a empezar hoy, vamos a empezar un nuevo libro, los miércoles, y vamos a empezar el libro de Eclesiastés. Eso va a ser los miércoles a partir de hoy, con el favor de Dios. Así que acompáñenme al libro de Eclesiastés y vamos a leer los primeros versículos. Quiero que veamos los primeros tres versos. Eclesiastés, dice la sagrada palabra del Señor, capítulo número 1, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Señor, te damos muchas gracias esta noche, porque nos permites reunirnos. Gracias, Señor, que sabemos que toda tu palabra es inspirada por ti, y sabemos que el libro de Eclesiastés es un libro inspirado por ti, Señor. Ahora, Señor, abre nuestro corazón y abre tu palabra a nosotros también, Señor, para que en este libro nuestro espíritu sea vivificado, Padre, para que tu palabra nos siga limpiando, nos siga santificando, y Padre, para que tú hagas toda la obra, porque como dice Filipenses 1:6, el que empezó en nosotros la obra se compromete a terminarla en el día de Jesucristo. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Sea por tu espíritu, tu palabra viva a nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo entonces el libro de Eclesiastés. Vamos a empezar con este libro. Quisiera hoy realmente hacer un panorama, o sea, dar un vistazo a lo que es este libro, los aspectos generales del libro, antes de entrar en más detalles. Este libro, Eclesiastés, coincide en la mayoría de los estudiosos y los comentaristas que fue escrito por el rey Salomón. Y se basan en varias porciones del libro, pero sobre todo, se fijan aquí que ustedes que dicen en el capítulo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. El libro Eclesiastés, o la palabra Eclesiastés, es una palabra hebrea que se llama, la palabra en hebreo es Kohelet. Esa palabra Kohelet, que es la palabra Eclesiastés, significa predicador. predicador o alguien que está enfrente de una asamblea y ante el cual está exponiendo un conocimiento. Predicador. Entonces, el libro de Eclesiastés en sí, podríamos decir que el título diría predicador. Pero, pues, los traductores a la palabra Kohelet le pusieron Eclesiastés. Sin embargo, empieza ahí, en el versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y vamos a ver varias veces a lo largo del libro esto, que el autor o el escritor mismo se menciona a él como el predicador. Les digo que la mayoría de los estudiosos coinciden en que Salomón es el autor, pero a partir de Lutero fue el primero en decir que el autor no había sido Salomón, que el autor había sido otro autor y que había sido una persona que tenía problemas con rebeldía y que había cambiado y demás. Y unos dos o tres personas, serias personas y estudiosos de la Biblia, obviamente lo apoyaron también alrededor de esos tiempos, de hace unos 500 años. Sin embargo, después de este periodo, para acá, todos los comentaristas y los anteriores a Lutero coinciden en que la mayor probabilidad que el escritor de este libro sea o Salomón, hijo de David, o alguien muy cercano a Salomón. Ahora, lo de menos, obviamente sabemos que es en realidad quien lo escribió. Simplemente sabemos que es una palabra inspirada por Dios. Fue escrita alrededor del año 935 antes de Cristo, este libro. Y el tema, pues, es muy claro. Ahí está en el versículo 2. En el versículo 2 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Fíjense cómo en un solo versículo está escrito la palabra vanidad 5 veces. Y a lo largo de todo el libro de Eclesiastés está escrita la palabra vanidad 37 ocasiones. ¿Sí? En 37 ocasiones. Ahora, las palabras en hebreo también tienen significado numérico, y la palabra vanidad en hebreo es hebel, H-E-B-E-L, hebel, y la palabra hebel en hebreo, de ahí deriva el nombre de Abel. ¿Se acuerdan que los hijos de Adán fueron Caín y Abel? Bueno, Abel era Hebel, ese era el nombre en hebreo, Hebel, y significaba vanidad. Ahora, la palabra Hebel en hebreo, les digo que las mismas palabras en hebreo tienen un significado numérico. Por ejemplo, la primera letra del hebreo se le pone número 1, la segunda letra número 2, y así. Y la palabra Hebel, si sumamos los números que tiene, dan el número 37. Entonces, pudiera ser una casualidad, aunque obviamente no hay casualidades en las cosas de Dios, pero la palabra vanidad es como número hebreo 37, y aparte está 37 veces ahí en el libro. 37 veces son más de la mitad de lo que aparece en la palabra en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento la palabra vanidad en este libro aparece más de la mitad de veces, 37 veces. Entonces, es importante. Entonces, el tema básicamente del libro es vanidad o lo inútil de la vida sin Dios. Y eso es viéndolo desde el punto de vista negativo. Si lo viéramos desde el punto de vista positivo, sería la necesidad tan grande que hay del mundo de Dios. ¿Sí? La necesidad tan grande que tiene el mundo de Dios. Porque sin Dios en la vida, el paso por este mundo es pura y vil vanidad. Entonces, este es el tema principal del libro. La palabra vanidad o la palabra hebel significa vapor, neblina o viento. Y si se fijan bien en estos tres significados, vapor, neblina o viento, pues habla de algo que tarde o temprano va a pasar. O sea, que es pasajero totalmente, por un lado. O sea, que no es algo permanente, sino que pasa. La otra cosa es que no deja huella. Pasa y pasa sin dejar huella. La neblina no deja huella, el vapor no deja huella. Pero eso también habla de una falla de satisfacción en el hombre. La vida en el mundo, sin tomar en cuenta a Dios, es la más grande vanidad de vanidades, la más grande inutilidad, lo peor que pudiese existir a la vida de un hombre. Es interesante, porque muchos han atribuido a este libro y lo han, entre comillas, señalado como un libro tan pesimista, pero la cosa es que el libro está escrito, y lo vamos a estar viendo, por un hombre que tiene una gran sabiduría. De hecho, este libro se considera entre los libros de sabiduría dentro de la Biblia, los libros poéticos, que son a partir del libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Esos libros que son poéticos por la forma en que están escritos en hebreo, aunque en español no lo podemos aprovechar así, sin embargo hay dos de ellos. Eclesiastés y Proverbios se consideran libros de sabiduría. Entonces, Eclesiastés es un libro donde hay una gran sabiduría y el escritor está dejando un gran mensaje de sabiduría práctica, en la vida práctica, para todos aquellos que escudriñan la palabra. Y la persona que escribe esto es una persona, y lo vamos a ver también y sobre todo al final, que tiene un temor de Dios y que trata de manifestar a la gente, y la búsqueda es exhortarlos a que vivan en el temor de Dios para que puedan disfrutar de la vida realmente. Ahora, los temas que trata todo el libro, aparte de la vanidad de vanidades, obviamente en el libro vamos a encontrarnos que nos habla del placer, que nos habla de la sabiduría, nos habla de la grandeza, nos habla de la niñez, nos habla de la juventud, nos habla de la largura de días o personas que ya son ancianas. Nos habla también esto acerca de posesiones que la persona no disfrutó, sino que murió sin disfrutarlas. Entonces también nos habla de la muerte, pero también nos habla no solo de posesiones no disfrutadas, sino también de deseos totalmente insatisfechos. Estos son todos los temas que maneja el libro de Eclesiastés. Y tiene, como les digo, una directriz. ¿Sí? El nombre de Dios en el libro de Eclesiastés está escrito 39 veces. 39 veces el nombre de Dios. Pero esas 39 veces, ninguna de esas 39 veces es Jehová. Oye, Yahvé, ¿qué quiere decir esto? Ustedes saben que el nombre de Dios, hay diferentes nombres de Dios, ustedes saben, ¿verdad? O sea, Dios tiene un nombre normalmente en el que se expresa a nosotros, sobre todo en cierto atributo o en cierta característica que tiene. Sabemos, por ejemplo, Jehová Rafa o Rofi, que es nuestro sanador, El Shaddai, que es el Todopoderoso. Y aquí, el nombre de Dios que se menciona en las 39 veces es Elohim, Elohim. No hay otro nombre de Dios en todo el libro de Eclesiastés más que Elohim. Y Elohim es un nombre de Dios que puede ser usado también por los idólatras para cualquier ídolo. O sea, Elohim es el nombre de Dios, vamos a decir, más común. Si alguien se quiere referir a un Baal, a un ídolo, se le puede referir como Elohim, y es correcto, en hebreo es correcto usar el nombre Elohim. El que no se puede usar, nadie puede usar más que para Dios, es Jehová o Yahvé o Yahweh, y son, ustedes saben, estas son simplemente sonidos o forma de escribirlo nosotros, pero el nombre es impronunciable, es YHWH, ese es el nombre, Ush. Entonces, es una cosa impronunciable en hebreo, pero nosotros, por eso nuestra Biblia dice Jehová, porque YH, WH,
¿cómo lo pronuncias? No tenemos forma de pronunciarlo, por eso es más práctico ponerlo como Jehová, y en otras Biblias lo van a encontrar como Yahvé, en las Biblias de tipo judaísmo mesiánico, lo mencionan como Yahweh. Ese es el término, vamos a decir, más correcto. Pero, al final de cuentas, ustedes ya saben, como dice Éxodo, yo soy. ¿Se acuerdan? Yo soy. Ese es el, dice, ¿qué es el? Yo soy. El nombre Jehová es yo soy. Él dijo, Dios mismo dijo, yo soy el que soy. Entonces, ese nombre no existe en el libro de Eclesiastes. Nada más Elohim. Y ese Elohim existe ahí 39 veces. ¿Por qué? Porque precisamente el autor trata de mostrar el mundo sin el Dios verdadero, sin el Dios todopoderoso, el mundo en la condición en donde el hombre no tiene en cuenta a Dios para vivir. Eso es lo que trata de mostrarnos el escritor de Eclesiastés. La palabra, otra de las frases típicas del libro de Eclesiastés, es aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu es una frase que está escrita 7 veces en el libro de Eclesiastés. Es un libro chico, relativamente, tiene 12 capítulos. Y aflicción de espíritu está escrito 7 veces. Y la palabra aflicción de espíritu, o esa frase, en el hebreo significa alimentarse del viento o correr persiguiendo al viento. Entonces, ¿qué quiere decir esto, aflicción de espíritu, si usamos la traducción en el hebreo? Significa que nunca vas a estar satisfecho comiendo viento y que nunca vas a poder alcanzar al viento porque no lo vas a poder atrapar nunca tampoco. ¿Y qué es lo que te deja? Un vacío existencial tremendo. Y así es la vida. Del viento, alimentación del viento o correr persiguiendo al viento para tratar de atraparlo. ¿Cuándo lo va a atrapar uno? Nunca. Y eso significa en hebreo aflicción de espíritu. Entonces, esto quiere decir obviamente que la vida totalmente sin Dios va a estar uno buscando propósito, pero siempre va a encontrar que su propósito es vano. Ese es el detalle. Lo único que nos hace ver Eclesiastés es, nos subraya lo que ocurrió en un mundo perfecto. Porque en realidad, aquí dice, ustedes ven en el versículo 2, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sí, todo es vanidad. O sea, todo, te está diciendo, todo es inútil, todo no sirve para nada. Sin embargo, si nosotros vemos los primeros 2 capítulos del libro de Génesis, nos encontramos que todo lo que Dios hizo fue bueno. O sea, todo lo que Dios hizo tenía propósito, todo lo que Dios hizo era importante, todo lo que Dios hizo estaba para después coronar la creación en el sexto día, ¿con quién? Con el hombre, ¿sí? Hombre como género, estoy hablando obviamente hombre y mujer. Entonces, para eso fue hecha la creación y cumplió una función, y cumple una función en el momento que Dios pone al hombre sobre la tierra. Y todo fue hecho bueno. Pero en el libro de Eclesiastés nos vamos a encontrar que todo, prácticamente, por poner una traducción acá a los Perales, es una basura. Hay una traducción a la basura, a los Perales. Es inútil, todo es vano. Pero aquí ya está hablando precisamente de la condición caída del hombre, porque ustedes saben que en el capítulo 3 de Génesis, el hombre despreció, desobedeciendo a Dios, despreció todo lo que había recibido. Y ustedes saben, en el capítulo 3, si me acompañan, en el capítulo 3 del libro de Génesis, al hombre le dijo, en el capítulo 3, verso 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, se fijan aquí que la tierra misma fue maldita. O sea, por la desobediencia del hombre, la tierra, toda la tierra, toda la plenitud de la creación fue maldita. No tenía la culpa la tenía el hombre, pero era un regalo para el hombre. Era para que la disfrutara el hombre. Y la cosa es que fue maldita. En Romanos capítulo 8, dice, versículo 18, tengo por cierto, dice Pablo, Romanos 8, verso 18 en adelante, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Se fijan, en el versículo 19 empieza a hablar de la creación. ¿Por qué? Versículo 20, ¿por qué? Versículo 21, ¿por qué? Versículo 22, ¿por qué? Y esos cuatro versículos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está hablando de quién? De la creación. Porque la creación, la tierra misma y todo lo que está en la tierra fue maldito por causa de la desobediencia del hombre. ¿Sí? Del 19, 20, 21 y 22 habla por qué la creación está, y por qué la creación está esperando. ¿Pero qué está esperando? Lo dice el versículo anterior, en el versículo 18. Pablo está diciendo, las aflicciones que pasemos en esta vida, lo difícil que pareciera ser, lo doloroso que podamos pasar, no son nada comparado con lo que vamos a presenciar. Y entonces nos traslada de repente Pablo y nos empieza a hablar cuatro versículos de la creación misma, porque no solo nosotros vamos a ser liberados a esa belleza que es estar con nuestro Señor, donde ya vamos a estar todos juntos, lo que es la iglesia completa del Señor, y además vamos a estar disfrutando de una creación. ¿Por qué? Porque también sabemos que va a haber un reino de mil años, ¿sí? Y sabemos que va a haber también una nueva Jerusalén también, donde vamos a estar, y también habla de las condiciones en que va a estar ahí, que no habrá nada de dolor, nada de llanto, nada de pecado, nada que acarree la maldición o que acarree las condiciones que traen aflicción a la vida de nosotros en este mundo. Ok, entonces, esto es algo también que estamos viendo ahí en el libro de Eclesiastés. Hay otra oracioncita, otra frasecita ahí que se repite también 27 veces, y es la frasecita bajo el sol. Bajo el sol, la frase bajo el sol en el libro de Eclesiastés se repite 27 veces. Ahora, como les digo, esas cosas son, podrías decir, bueno, son curiosidades del libro de Eclesiastés, sí, pero la cosa es que tienen mucho que ver con lo que quiere decirnos el autor del libro. ¿Y qué es esto de bajo el sol? 27 veces. 27 veces. 27 veces es bajo el sol. ¿A qué se refiere? Que todo el libro de Eclesiastés está escribiendo el autor en este mundo. Cuando habla de bajo el sol, se refiere a la condición de un mundo caído y separado de Dios. Estábamos a mediodía comiendo y mi linda hija Giovanita empezó a darnos un tema que tenía que dar. Hoy en la clase, en la escuela, pero por X razón no lo dio. Pero el tema, y entonces empezó ella a decirnos, o sea, para ver si se lo decía, porque se lo tenía que hacer todo de memoria. Y la cosa es que el tema se llamaba esperanza. Y entonces empezó a hablar de la esperanza, y la esperanza, y la esperanza que tiene uno, con la confianza puesta en uno, de que todas las cosas que uno anhela van a salir bien, porque uno va a poder, porque uno es, y todo el tema, y de hecho antes de empezar el tema dijo mi hija, ya sé que esto es totalmente antibíblico lo que voy a decir, pero escúchenlo, porque es una clase y me tengo que dar como quiera yo en mi escuela. Y entonces empezó, paz, paz, pero ella lo dijo con toda claridad. Y le dije yo, en la noche vas a oír algo totalmente contrario a eso. Porque esa es la cosa. La cosa es que aquí la psicología, que es, no es nada más que humanismo en su máxima expresión científica, te hace ver que tú puedes cambiar todo tu entorno, que tú puedes cambiar tu propio ser, que tú puedes, el mundo es tuyo. Eso es por un lado la psicología, el humanismo, la filosofía, la religión actual también. La religión común y corriente está centrada en el hombre. De hecho, ustedes han visto gran parte de lo que llamamos o lo que conocemos como cristianismo está centrado en uno, en el poder de tu boca, en cuanto tú haces y deshaces con Dios. De hecho, tú le dices a Dios y lo que haga o no haga. Y la cosa es que todo está centrado en ti. Este domingo en la noche, cuando llegamos a la casa, llegué y prendí enlace porque de repente le pongo, y estaba una, entre comillas, profeta, Kuhnman o Kuhneman, una mujer hablando en inglés, no Kuhlman, no es Kathleen Kuhlman, era una Kuhneman, es una mujer joven ella, una señora, a lo mejor de 48, 50, 40, tantos años, pero la cosa es esto, fíjense lo que dijo, desde los 13 años de edad, empecé con un problema de oído y duré hasta los 20, a los 20 y tantos años de edad con ese problema. Y el problema de oído era un mareo constante. Yo sé lo que es médicamente eso, se llama síndrome de Meniere, es un problema del oído interno. Y nadie me lo curaba, y volví a médicos y médicos y médicos, y duré años y años y años. Pero un día estaba en la casa, dice, y yo agarré mi Biblia y le dije, estoy fastidiada. Aquí tú dices que por la llaga de Jesús yo soy sana, y tú lo dijiste y yo no lo dije. Así que a ver cómo le haces, pero yo voy a ir ahorita mismo al templo y yo voy a llegar delante de ese hombre que viene a esa campaña de sanidades, y yo voy a ir y yo voy a dejar que me toque y que me dé la sanidad que tanto me debes, porque ya me la debes desde cuántos años tengo con esto y ta 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 ta. Y la cosa es que llego yo ahí, todo dice, no temblé, no me caí, no hice nada, no sentí nada. Pero la cosa es que desde entonces yo estoy, porque, y me la vas a dar, porque yo no me salgo de ahí si no salgo con mi sanidad. La cosa es que, y cuando termina, para eso yo se lo estoy haciendo cortito, pero ella obviamente lo empieza a contar así, y se lleva 10, 15 minutos hablando de todo ese proceso, pero yo esto, yo lo otro, y yo leí esto, y ta, 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 y luego dice, finalmente, cuando ya dice, y yo salí de ahí, y desde entonces hasta ahorita, nunca, ¿cuántos le dan un aplauso a Dios? Y ya, todo el mundo aplaude. Fue la única vez que mencionó a Dios, en el sentido de que Dios... algo, o sea, estamos acostumbrados. Ahora, cuando yo doy un mensaje así, o cuando yo lo hablo, cuando yo doy, entre comillas, un testimonio así, ¿qué estoy haciendo y produciendo en la gente? Estoy produciendo que la gente se dé cuenta que Dios es mi sirviente, es mi genio de la lámpara maravillosa. La fruto y sale y me cumple lo que me tiene que cumplir, porque yo tengo con qué chicotearlo. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde quedó el Dios soberano que gobierna todas las cosas? Ahora, ustedes, cualquiera puede cuestionarme, obviamente, y decir, bueno, pero entonces, ¿por qué se sanó? La cosa es esta, la cosa es, ¿y qué? Si a Dios le plació usar un caso así para poder engañarnos solo, fíjense bien, para poder seguirle rascando el oído a los que tienen comezón de oír ese tipo de mensajes. ¿Y qué? Si a Dios le plació. O sea, ¿no es Dios soberano? Sí. Dios hace lo que Él quiere. Sí. Él decide qué y con quién. Y si tienen alguna duda, nada más lean muy detenidamente Romanos 9. Nada más. Romanos 9. Y pongan una cobija por, o una buena almohada por si se van de espaldas. Pero la cosa es que está muy clara. Y Dios puede en algún momento dejar o mostrar, entre comillas, o permitir que ocurra un milagro X. Simplemente para que esta situación de engaño siga. Y dices, pero ¿cómo Dios va a permitir? ¿Cómo Dios favorecer? Yo no sé. Yo solo sé que a Faraón le endureció más el corazón. Y que en el Antiguo Testamento, ¿cuántos han visto ustedes que Dios envió un espíritu de engaño ahí? Y es Dios. Y dices, bueno, ¿por qué le envió un espíritu de engaño? Porque no estaba haciendo su voluntad. Nada más por eso. Y Dios puede hacer lo que quiera, porque es Dios. Pero el asunto, y no me quiero desviar mucho, es esto. Este mundo es una aflicción, y ese es el mensaje. Cuando no estamos en el temor de Dios y buscando la sabiduría de Dios, en general, si hacemos un bosquejo grande del libro de Eclesiastés, vamos a ver en los dos primeros capítulos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, la vanidad de la vida. La vanidad de la vida. En el capítulo 3 y 4, la soberanía de Dios contra el hombre y su voluntad. Contra el hombre y su voluntad. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3 y 4. Obviamente esto lo vamos a ver a través de los miércoles. En el capítulo 5 de Eclesiastés está el consejo del predicador. En el capítulo 6 al 8 está francamente la sabiduría de Dios explícita, la sabiduría de Dios en el 6 al 8, y en el capítulo 9 al 10 están las reflexiones y conclusiones que saca el predicador a lo largo de todo el libro de Eclesiastés. Y termina en el capítulo 11 y en el capítulo 12 el libro de Eclesiastés con una fuerte exhortación, con una fuerte exhortación. ¿A quiénes está dirigido este libro? A todo aquel que cree que puede vivir en este mundo sin Dios. A todo aquel es el que va dirigido. Ajá. Para que vean lo inútil que es estar sin el temor de Dios. Sí, lo que nos muestra en este libro entonces es lo trágico, el trágico resultado de la caída del hombre. Porque no solo él se separó de Dios y de sus bendiciones, sino que además trajo maldición a la tierra. Entonces, lo primero que nos muestra el libro de Eclesiastés, a lo largo de todo el libro de Eclesiastés, es lo trágico del resultado del pecado por parte del hombre, porque hasta maldición trajo a toda la tierra, que era de donde iba a sacar su sustento. La segunda cosa es la vanidad de la vida del hombre, como ya les dije, la vanidad de la vida del hombre en general. Otra cosa es el pecado y la muerte. Lo que es el pecado y la muerte, lo vamos a estar viendo esto a través del libro de Eclesiastés. Pero también en medio del libro de Eclesiastés nos encontramos con que hay oportunidad, y de hecho hay un consejo de disfrutar y de gozarnos con lo que Dios nos ha dado a través de nuestro trabajo. Eso también viene ahí en el libro de Eclesiastés. disfrutar los regalos que Dios nos da a través de nuestro trabajo, ¿sí? También vamos a ver ahí en el libro de Eclesiastés lo frustrante que es el esfuerzo y el trabajo del hombre también. Obviamente todo tipo de aflicciones. Y lo último que vamos a ver ahí en el libro de Eclesiastés es el temor de Dios. El temor de Dios. Quiero subrayar o mostrar algunos versículos a lo largo del libro, y les digo, vamos a hacer un análisis detallado del libro, pero quiero levantar algunos muy importantes. En el primero que vamos a ver ahí, y es un asunto importante del libro de Eclesiastés, es el versículo 1-2. El versículo 1-2, les digo, es cinco veces viene ahí hablando de lo vano que es la vida sin el Señor. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en el último capítulo, en el 12, es el último capítulo, vean el versículo 8, como dice otra vez, 12:8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Es el último capítulo, o sea, el libro empieza hablando de lo vano que es la vida, y el libro termina hablando de lo vano que es la vida, pero le pone una firma después de eso. Pero sin embargo, ese es el inicio y el fin, vanidad de vanidades. La otra cosa también importante es lo que decía en el versículo 14. Dice, todas las obras que se hacen, estamos en el 1:14, todas las cosas que se hacen debajo del sol, miré todas las cosas que se hacen debajo del sol, o sea, miré todas las obras de la tierra, todo lo que todos los hombres en la tierra han hecho, y todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, todo eso es como neblina, se va, se acaba, nada perdura, todo es como neblina simplemente. En el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 11, 2:11 dice, miré luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu sin provecho debajo del sol. La primera, en el capítulo 1 vemos en general que él vio las condiciones del mundo, pero ahora ve que su propia vida está vacía, ¿sí? Eso es lo que vemos en el capítulo 2. En el capítulo 3 vemos un pasaje que todo el mundo prácticamente lo sabemos, versículo 1, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Perdón, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, este pasaje obviamente habla de los extremos, o sea, de las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Y también es muy claro, ¿verdad? Que todo en este mundo tiene su tiempo. En el capítulo 4, versículo 4, He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí ya habla, obviamente, ya habló primero general de lo que veía en el mundo, luego vio de lo vano que era su trabajo, luego vio que había un tiempo para todo en la vida, pero luego se da cuenta que ya en la interacción humana hay un montón de conflictos. Y se fijan aquí, ya hay egoísmos y demás cosas, ¿sí? En el capítulo, eso es en el capítulo 4. En el capítulo 5 nos ubica respecto, ahora sí, con respecto de Dios. Y nos dice, cuando tú vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Capítulo 5, verso 1. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. En esos dos versos está ubicando. Se fijan aquí ya en mente de Dios y sabes que mira, ubícate. Tú estás en este mundo de aflicción, tú estás en este mundo de vanidad de vanidades y Él sigue reinando en el cielo. Ubícate, mírate quién eres, mira quién es Él. Y entonces cuando llegues a la casa de Dios, primeramente para dar sacrificios y demás, no, espérate, mejor cállate y guárdate. ¿Sí? Y porque fíjense lo que habla de los sacrificios, de los necios. Hay muchísima gente que va a la casa del Señor y ofrece sacrificio, pero sale de la casa del Señor y vive como sin Dios. Ese es un necio. ¿Me explico? Ese es un necio. Cree que comprando a Dios va a poder sacarle al mundo la maldición de encima. Y eso es mentira. ¿Sí? En el capítulo 5, en el capítulo 6. ¿Sí? En el capítulo 6, en el verso 2, capítulo 6, verso 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy, muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Se fijan también esto? Hay gente que tiene todo, pero a Dios le ha placido no darle la facultad de disfrutarlo. Y les digo, podemos cuestionar muchas cosas acerca de Dios, pero lo único, que ya lo vimos en el capítulo anterior, Él está gobernando todo, ¿sí? Obviamente estamos hablando de que hay gente que tiene todo eso y no sabe disfrutarlo porque ni siquiera reconoce a Dios. ¿Me explico? Son gente que no reconoce a Dios, como ya sabemos y hemos visto que ha negado a Cristo. En el capítulo 7 habla de la muerte. En el capítulo 7, versículo 1, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y fíjense el contraste que hace. Mejor es la buena fama y el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que ir a la casa del banquete, a la casa donde hay fiesta. Porque aquello, o sea, el luto es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el dolor, el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría.
Y esa porción es durísima. Les comentaba el otro día que el último sepelio que fuimos, el último ahí en funerales, les digo que yo nunca había visto en toda mi vida una casa tan preciosa. O sea, yo nunca había visto un ataúd tan hermoso. En toda mi vida nunca había visto uno tan elegante, tan hermoso, tan impactante, impresionante. De hecho, eso debería estar nada más en exposición, pero no meter a nadie, y menos tirarlo bajo tierra. Pero bueno, la cosa es que ahí estaba esa caja, y la cuestión es que las hermanas de la persona que estaba ahí, el cuerpo de la persona que estaba ahí en esa caja, tenía 50 años, y las hermanas que estaban sentadas ahí adentro en el cuarto, yo estaba a un metro y medio, dos metros, nos pusimos mi chula y yo llegamos ahí a saludar a la familia, a otras, a estas hermanas no, pero no las conocíamos a los hijos. Pero la cosa es que estábamos ahí y estaban así, ahí adentro, y estaban hablando del último viaje a Italia, que a París, y que las flores, que esto, y que los ríos aquí, todo eso, y empezaron, no, y te fijas en fulanito también, que el corte que trae y todo. Y estaban en una cosa que digo, wow. O sea, y era ni tantita, no solo porque era su hermano, su familiar de sangre, sino ni tantita conciencia de que van a terminar un día igual. ¿Me explico? O sea, ni tantita, porque son gente que está dependiendo, su felicidad la ha buscado anclar y depende de lo que sucede en su vida, o mejor dicho, de lo que hacen suceder en su vida, con dinero, con fama, con nombre, con relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabe más por su cosa, vanidad de vanidades, porque un día ahí va a estar también el cuerpo, ¿sí? Entonces es algo terrible, pero es real. Ustedes han ido a entierros, a sepelios, y no es cierto que se encuentran ahí las personas que tienen 5 años sin verse y empiezan afuera, está la pachanga. Normalmente la pachanga está afuera de los cuartos, ¿verdad? No sé cómo les llamen a las capillas. Afuera de las capillas está la pachanga, todo el mundo, ¡ja, ja, ja, ja! No importa que pasen la copa, porque está con el café y el refresco nada más, pero si hubiese copa, yo estoy seguro que muchos estarían con la copa y las botanas, porque es una pachanga. Todo el mundo está ahí en una pachanga, es barrerse todo. Y vamos, o sea, ahora les voy a decir una cosa. Yo he estado, obviamente, digo, como ustedes también, he estado aquí en todas las capillas, a lo mejor de aquí, de la ciudad, pero también he estado en las casas de allá de los pueblos. Yo he estado en las casas de los pueblos donde el cadáver lo meten en un cuartito que es la cuarta parte de este espacio, ahí la quinta parte. Es un cuartito que a lo mejor es esto. Y ahí están 30 personas alrededor de la cajita. Y ahí están todos. Y saben una cosa, es una chilladera. Y es un grito, y es un dolor, y es un grito, y un dolor, y no paran, y no paran. Sí, es cierto que también trae, porque también conocí yo a las lloronas, ¿verdad? Que las trae para que se llore y llore, y después salen encantadas, y leen la coca y los tamales, y ore, padre. Pero luego siguen haciéndolo. Y hay unos que son, obviamente, que es de corazón, entre comillas. Pero yo no he visto, eso sí no lo he visto. Entonces, en el tiempo que yo vi que me tocó ver esos sepelios, no me tocó ver ninguna como tantos que he visto aquí en la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más se tiene, ¿sí?, menos se aprecia el valor de la vida. Eso es lo único. Entre más se tiene, menos se aprecia el valor de la vida. Y por eso llegamos a la conclusión, como dice este hombre, vanidad de vanidades. Y ese pasaje en el 7 es muy tremendo. En el capítulo 8, y les digo, todo esto lo vamos a revisar con detenimiento. En el capítulo 8, verso 10, dice: he visto a los inicuos sepultados con honra. He visto a los pecadores que les hacen un gran homenaje cuando los entierran. He visto a los pecadores sepultados con honra, mas a los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido,
en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad.
Sí, o sea, es contrastante, ¿no? Pero la verdad es que así es, porque ellos tendrán aquí su recompensa, dice la palabra. La palabra misma dice respecto a esto, que ellos tendrán aquí su recompensa. Y tú y yo, nuestra recompensa está en los cielos. O sea, está bien, yo no estoy en contra de que tengamos bendición. Todos estamos anhelando ser bendecidos por Dios. Yo no estoy en contra de la bendición y he recibido demasiadas, exageradas. Pero le voy a decir una cosa, no es nada comparado con lo que el Señor tiene para mí en su presencia. Nada, nada comparado, nada de lo que me digan que aquí en la tierra yo tengo, ni mi esposa ni mis hijos juntos son comparados ni tantito. Es la verdad.
Sí. Todo el libro, en el capítulo 9, nos habla de disfrutar. Capítulo 9, verso 9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados bajo el sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¿Sí? Todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? ¿Sí? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y está hablando de que, ok, disfruta. Sí, disfruta lo que trabajas. Sí, disfruta tu matrimonio, disfruta tu familia. Es parte de la vanidad de esta vida. Como quiera, es parte de ello también esto, dice ahí. Pero fíjense cómo, a pesar de que es algo bueno, porque es algo bueno disfrutar uno de su esposa, no dice disfruta de otras, no, disfruta de tu esposa, y disfruta de todo, disfruta de tu trabajo. Pero sin embargo te dice, a pesar de todo, nunca le des una sobrevaloración a todo esto, porque esto no es nada comparado, ¿me explico?, con lo que viene, ¿sí? O sea, para el creyente el mensaje, ese mensaje es sabe uno a qué se está refiriendo. Para el incrédulo, este libro tiene otro mensaje completamente diferente. Es diferente. En el capítulo 10 nos habla de la sabiduría, ¿sí? Versículo 12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Sí? Y siempre habla, y todo el capítulo habla de la sabiduría. En el 11 habla de que todo hay que esperar. Ahí dice en el versículo 1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. O sea, tú siembra, tú haz, y no es, y tarde o temprano vas a cosechar. O sea, es parte de la vida también, y es un principio, sabemos que en el Nuevo Testamento se da. En el versículo 12, bueno, en el versículo 9, ahí mismo, en el capítulo 11, le habla a los jóvenes, y bastante fuerte también, en el 11:9, alégrate joven en tu juventud. Alégrate joven en tu juventud, toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, vive tu vida, disfruta de ella, pero recuerda esto, Dios juzga todas las cosas. Quita pues, y entonces en el décimo, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Aparta de tu vida el mal, el pecado. ¿Por qué? Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y en la Biblia, ustedes saben que originalmente no hay versículos ni hay capítulos. El versículo que sigue es una continuación de lo mismo. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Está hablando de que cuando tú ya, tus ojos ya no puedan ver con claridad, ya cuando envejeciste y dijiste, qué vacía fue mi vida. Mejor de joven empieza a considerar a Dios en tu vida.
Entre más pronto, mejor.
Unos conocimos al Señor, yo conocí al Señor a los 33 años y le doy gracias a Dios que a los 33 para acá, bendito sea el Señor.
Pero qué hermoso es conocer al Señor a los 5 años, a los 10 años, a los 12 años y empezar ahí a tener realmente las abundantes riquezas de su gloria.
Y es precioso, obviamente, como termina en el versículo 13, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. O sea, el final de todo, eso es lo más importante. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el propósito con el cual fue hecho el hombre.
Claro, ahí lo parafraseé, no lo dije literalmente.
Sí, les di una paráfrasis.
Sí. Guarda tus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Ese es el propósito del hombre en la vida. Temer a Dios, guarda sus mandamientos, porque en ellos hay vida.
¿Sí?
¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Ok, este es un panorama nada más del libro de Eclesiastés. Es un libro muy interesante y vamos a pasar los miércoles con el favor de Dios estudiándolo, así que no falten, te va a ser de mucha edificación. Hay gente que es muy negativa respecto a este libro.
Es un libro difícil, no es un libro fácil,
pero bueno, el Espíritu Santo es bueno, es bueno, y el Señor tiene todo para nosotros. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias. El todo de nuestra vida eres tú, Señor. Gracias que a ti te plació revelarnos tu gloria, tu luz, tu riqueza, y todo esto lo vimos en la faz de Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen viva de tu sustancia, Señor. Él es el reflejo de tu gloria, y te damos gracias por nuestro Señor Jesús, que nos abrió el entendimiento, que nos hizo ver aquello que estaba vedado a nuestros ojos. Y Padre, gracias que a través de este panorama de Eclesiastés podemos ver también que tienes abundantes riquezas para cada uno de nosotros. Enséñanos a valorarlas y a ser transformados por estas verdades que son eternas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Gracias, Señor. Amén y amén.
Iglesia, nuestro Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde. Nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Nuestro Dios alce su rostro sobre ti y te conceda paz. Que el amor de Dios siga llenando tu vida y echando fuera todo temor. Que la comunión con el Espíritu Santo sea cada segundo de tu vida, cada latido de tu corazón. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga siendo derramada en tu debilidad, porque su poder se perfecciona en tu debilidad, y solamente así otros podrán ver que Cristo Jesús es el Señor de tu vida. Pido esto en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre. Amén.
Ok, recuerden, por favor, domingo, convivencia, ¿sale? Les pido un favor antes de irnos, en 20 minutos salimos de viaje, Vladimir y yo, ¿pueden orar por nosotros? Vamos a orar para que... viajamos esta noche a las 9:30, sale el camión, y mañana a las 9:30 de la noche regresamos de Puebla, vamos a Puebla, a una reunión de todas las amistades que nos tenemos que... Ok, vamos a orar. Padre, ponemos esto en tus manos, este viaje, te damos gracias que tú, Señor, tu vida, nuestra vida está en ti, está en tus manos, y Padre, creemos que en este viaje hay un propósito tuyo, te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, que tú nos lleves con bien a Puebla y nos traigas con bien. Y no solo eso, sino que seamos bendición para todos los pastores que vamos a ver, para el tiempo que vamos a pasar ahí mañana, y que todo, Señor, tú seas glorificado a través de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Bendice a toda nuestra familia aquí de Amistad de Tampico y a todos en las congregaciones Amistad de toda la República. En el nombre de Jesús. Amén.
Ok. Está bueno, gracias.
Aquí.
Ahí vamos a hablar sobre cómo es gordo, pero
muy bien.
está bien, está, no, pero sí, y yo no sé cómo se pone eso, así nada más se despega.
Es que a veces compré una completa para no batallar, pero pues, ¿cómo le va a hacer el doctor para despegarla? Una cosa no, porque me equivoqué, sí, pero sí, algo le servirá.
Sí, sí, sí.
Y el otro, eso también está volviendo, lo que están viendo es...
Ah, ok.
Aquí nada más...
¿Se despega aquí? Ah, ok, está bien,
está bien. Ah, okay, por eso está bien. Ah, bueno. Que me dejó batallar, porque... Sí.
Muchas gracias, ¿eh? Luego, estamos viendo hasta la hora que les da. ¿Sabes qué?
No, yo la presté en la mañana.
Oye, Vladi.
Sí.
Vladi, tienes ¿vas a llevar la maletita? ¿La maleta? Sí, ¿me puedes guardar esto? No más esto.
Sí.
Ay, bendiga. Hasta luego, que le muy bien. Sí, gracias. Hasta luego. 200, 2 de 100 te doy. Sí. Okay. ¿Qué es eso? Ah, está bien.
Es un paciente.
¿Eh? ¿Cuál? ¿Me está hablando ya? Okay, está bien. Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Perdón? Sí. No. Ay, le falló. Permíteme.